en algún recóndito lugar de la web. Se encuentra este espacio en donde se habla de política y actualidad latinoamericana. Bienvenidos a Voces en Off, con David García Cruz y Andrés Medina.
Hola, bienvenidos a esta nueva edición de Voces en Off. Bienvenidos a este espacio que cuenta la actualidad de América Latina semana a semana. Estamos en los últimos programas del año, en un 2023 difícil, lleno de procesos eleccionarios en todas partes. Fue un año complejo, muy agitado, con muchas sorpresas y, digamos, muy difícil en lo económico, muy complejo, porque para donde uno mire en Latinoamérica, la situación económica está difícil. O sea, en ninguna parte está fácil. Unos sufren por inflación, otros porque la actividad económica está muy, muy frenada, está muy parada. Seguimos padeciendo las secuelas de la pandemia y la situación económica, sin duda alguna, que influye en todo el panorama político. Pedro Castillo, en Perú, se queda por fuera del gobierno a raíz de una crisis política que arranca por una situación económica difícil que están viviendo los peruanos. En Argentina, la alta inflación y el número de pobreza creciente desembocó en que un tipo que hace unos años era panelista de televisión, en dos años arma un partido, no solo gana una banca en el Congreso hace dos años, sino que hoy es el presidente de la República, hablamos de Milei. Entonces vemos que la cosa es, que así de compleja es la situación económica, que en lo político puede ocurrir una y mil cosas que lo dejan uno sorprendido o que no estamos acostumbrados a vivirlas. En Colombia también hay una situación económica muy compleja, Venezuela ni hablar, llevan años en una crisis tremenda y así en casi todas partes, Chile, bueno. Creo que el único país que puede escapar a esa dinámica negativa económica, creo que es México. Creo que México ha tenido unos resultados en económicos que para este contexto en el que estamos no son nada envidiables, digo, son muy envidiables. Entonces, hoy vamos a charlar acerca de economía. Vamos a hablar acerca de la situación económica. Tenemos tres invitados, tres expertos que van a analizar cómo está la situación en cada uno de esos países y cómo lo ven a nivel regional también, porque realmente es muy complejo, hay mucha gente que está en una situación difícil, en una situación apremiante, y hay mucho malestar y mucho disgusto por parte de las sociedades con este tema y con una política que no responde y que no satisface las necesidades de la gente. Voy a saludar al productor del programa, Andrés Medina. Andrés, ¿cómo le va?
Hola, David. Para iniciar con una de las frases del economista argentino, Suchovic, y él afirma que hay cosas que son inevitables y van a pasar. Dentro de eso está, obviamente, involucrada la economía, lo que está sucediendo en la Argentina, lo que hablaba David de Colombia, de Latinoamérica. Pero se vienen meses difíciles en estos momentos para la Argentina, la incertidumbre, lo que viene haciendo el presidente Gustavo Petro en Colombia este último año, que ha tenido, obviamente, críticas de diversas orillas, tratando de tapar huecos, tratando de ver qué puede hacer durante los últimos tres años. Hablamos de todo ese tema de la reforma tributaria, de mantener, por ejemplo, el tema de la regla fiscal, que en algún momento el ex ministro de Hacienda Ocampo decía que es importante mantener la regla fiscal, pero últimamente hemos escuchado que ya se ha hablado de eliminar la regla fiscal, así que son muchas cosas que fluctúan dentro de todo lo que sucede en la economía latinoamericana. Tratar de ver qué va a pasar, cómo va a cerrar este año 2023, el tema de la inflación en cada uno de los países, el PIB dentro de la región, lo que se espera para el 2024, hay mucha incertidumbre igual con lo que va a suceder, vienen nuevas elecciones, el tema de la política que también está muy involucrado dentro de lo que sucede con la economía, así que la idea es tratar de ver cómo estamos hasta el momento en temas económicos y qué nos espera o qué nos depara para el 2024.
Sí, porque el panorama es difícil. Bueno, Novoa hace poco asumió en Ecuador. Vamos a ver cómo resuelve también los problemas en este año y medio que le queda, digamos, de gobierno, porque no tiene mucho más para gobernar. Después se debe llamar a elecciones nuevamente. 2024, la palabra ajuste me está sonando en la cabeza, no solo, o sea, en todas partes, no solo en Argentina, sino también en los otros lugares. Voy a saludar a nuestros invitados. Fernando Cárdenas, economista. Fernando, ¿cómo le va?
Buenas noches, David, Andrés, mis colegas Jaime, y se me escapa el nombre de
Ernesto.
Ernesto, qué pena. Buenas noches para todos, muchas gracias por la invitación, una actividad muy interesante donde esperamos pues hablar de eso que todos ustedes mencionan que a todos nos interesa y nos importa.
Ok. Ernesto Solá, Ernesto, economista también, ¿qué tal, cómo le va?
Buenas noches, un placer estar aquí y va a ser un honor tratar de aportar algo, alguna luz, o intentaremos al menos en medio de tanta incertidumbre que hay en la región.
Perfecto, y por último a Jaime López de Mesa, economista también. Jaime, ¿cómo le va?
Buenas noches, gracias por la invitación y 2600 saludos desde las alturas de Bogotá.
Ok, bueno, quiero arrancar con Ernesto porque hace poco ganó Milei, hace muy poco ganó Milei, hace 5 días, no menos, bueno, 7 días, 8 días, y se habla mucho de la palabra ajuste en la Argentina, y el tipo dice en una entrevista, que me parece que eso es válido, el tipo dice, fui el único presidente elegido diciendo que va a ajustar el tema económico. ¿Qué viene para la Argentina por lo menos en los próximos 6 meses a partir del 10 de diciembre cuando Javier asuma el poder? Porque no sabemos si va a aguantar la sociedad argentina ese ajuste. Porque, a ver, se sabe que lo va a hacer. Ahora, ¿el paciente va a aguantar?
Bueno, ante todo, David, me permito certificar la veracidad del dato que tiraste de las opciones. Es exactamente 8 días desde que Javier Milei fue electo. Respecto del ajuste y de otras aseveraciones que ha hecho el flamante presidente electo, hay siempre espacio para otras interpretaciones. Uno puede, respecto de que es el único presidente que fue electo prometiendo ajuste, eso ya había ocurrido con Carlos Menem en los años 90 en su reelección. Es decir, en su primer término, él se postuló con una campaña y una plataforma, uno podría decir, vagamente peronista, clásica, pero para el segundo mandato ya se sabía de qué se trataba la experiencia de Menem y ganó en primera vuelta contra el candidato José Octavio Bordón, que era un candidato de un espacio, digamos, de centro-izquierda que se había desprendido del peronismo. Ahora bien, en este contexto, la idea misma del ajuste que propone Milei es controvertida en sí misma, pero no necesariamente, por supuesto lo es por ciertos sectores de la oposición y de la población en general, ese 45% que votó la otra opción en la segunda vuelta seguramente que no era el plan que le entusiasmaba, aparentemente sí lo es en el caso del 55% que lo acompañó, pero durante la campaña Javier Milei prometió en más de una ocasión que el ajuste no lo iba a soportar la población o quienes lo necesitaban, que eran víctimas de las malas prácticas de la clase política, la casta, en sus palabras, sino que lo iba a hacer la misma política. Por supuesto, esto es bastante difícil de suponer que se va a verificar así, que va a ocurrir un ajuste que no afecte a la población, pero en términos de palabras que se han dicho, y se han dicho muchas palabras en uno y otro sentido, y no estoy hablando solamente de los otros espacios políticos, sino en el mismo seno del partido político que representa Milei y de la flamante coalición que ahora ha integrado con el expresidente Mauricio Macri, ha habido idas y venidas en términos de cuáles serían los programas de gobierno. Pero olvidémonos de Macri. Un pasatiempo de los programas de televisión en los últimos meses ha sido oponer declaraciones de Milei contra declaraciones de Milei, porque por momentos defendía la educación pública y por momentos decía que la iba a privatizar. Por momentos decía que iba a ser un ajuste brutal y por momentos decía que solo la política lo iba a hacer. El resultado de esto es que se llega a la elección, y esto es algo que le importa a la economía, por supuesto, en medio de mucha incertidumbre respecto de cuál va a ser el programa concreto que se va a llevar adelante. En términos de lo que son, olvidémonos de lo que uno puede considerar la sintonía fina de la economía e incluso la sintonía gruesa de la economía. Los grandes lineamientos de política, incluso de política exterior, estaban completamente en la niebla. Se llegó al día de la elección y a la elección del de Javier Milei, sin saber si la Argentina iba a romper relaciones diplomáticas con Brasil, China, India y Rusia, y los primeros tres países que nombré son los tres principales socios comerciales de la Argentina. Y China es responsable de haber otorgado un acuerdo de facilidades que permitió a la Argentina ir renovando los vencimientos de deuda que tenía este año. Con lo cual, la incertidumbre que habría esta posibilidad, que había sido anticipada por el mismo Milei en más de una ocasión, y como dato de color, que seguramente dato que supongo que ha trascendido las fronteras, también se peleó con el propio Papa Francisco, que más allá de las afinidades religiosas que cada uno pueda tener, es un jefe de Estado argentino y líder de la religión mayoritaria en la Argentina. Con lo cual, el grado de incertidumbre que había respecto de las grandes definiciones de política que iban a marcar a la política económica, porque, por supuesto, la existencia de relaciones o no con estos países iba a definir en gran parte la inserción económica internacional de la Argentina y la posibilidad de generar los dólares que tan urgentemente necesita la economía para solventar no solo los pagos de la deuda externa, sino incluso la base monetaria, de manera que se pueda ir calmando esta inflación que amenaza descontrolarse y que Milei mismo en más de una ocasión anunció que podía derivar en una hiperinflación, pero que también en otros momentos pareció preferir que derivara en una hiperinflación de manera de facilitar su programa dolarizador. Bien, respecto de todo esto entonces, los primeros días, estos 8 días desde la elección, parecen ir avanzando en la dirección de que el comportamiento de la política económica de la Argentina y por lo tanto de la economía misma no va en una dirección tan disruptiva como se planteaba durante la campaña desde el espacio de Milei, sino que ya se están recomponiendo los términos del el vínculo con el presidente del Brasil, uno de nuestros principales socios. Se ha anunciado que no va a haber quiebre de relaciones diplomáticas con China tampoco, e incluso se dan señales de continuidad respecto de cooperación y continuidad respecto de la administración saliente. Lo que parecía que podía ser una transición sumamente tumultuosa evidenció cierta cooperación y acuerdos para que no se descontrolara la situación económica, pese a lo que había sugerido en algunos momentos la plataforma misma de Milei.
Ok, perfecto. Voy con Jaime, y es que ha sido un año muy difícil en Colombia económicamente hablando. Yo voy a decirlo abiertamente, lo he dicho desde siempre, yo voté por Petro y lo voté con los pies y con las manos, y sigo en la dinámica de este gobierno, pero siento que económicamente me parece que es un debe que tiene. ¿Cómo ha visto este año de Petro, un gobierno de mucha expectativa cuando fue elegido el año anterior?
Sí, en efecto, la llegada de Gustavo Petro Urrego al solio de Bolívar, como se dice en colombiano, a la presidencia de la República, generó muchas expectativas. Fue el primer presidente de izquierda elegido en un país muy conservador. Nuestro país tradicionalmente ha sido muy conservador y ha hecho esfuerzos importantes. Yo valoro los esfuerzos que ha hecho el presidente Gustavo Petro, que entre otras cosas, si uno mira cómo manejó su alcaldía, Gustavo Petro le sirve al capital, porque disminuye las tensiones sociales que ha generado el modelo neoliberal. En ese sentido, me parece que le ha faltado algo de inteligencia a las élites que gobiernan este país, y en cambio le han planteado lo que yo denomino una guerra sucia en los medios masivos de comunicación, para generarle problemas de gobernabilidad, incluso acusarlo directamente de cosas que en realidad son injurias y que han generado un ambiente muy tenso, como tú dices, David, muy pesado, difícil para el gobierno, porque son los medios masivos dominados también por las grandes empresas, los grandes grupos económicos, los que han adelantado esta campaña sucia que ha llegado a límites insospechados, ¿no? Entonces, porque el presidente llega con tos a un, a un discurso, ya llega a decir un congresista que estaba borracho en el escenario y cosas de esas, ¿no? Ha llegado a lo más bajo de la política, ¿no? Entonces, ese es un primer punto que yo quiero señalar. Ha luchado contra los medios masivos de comunicación y no se han divulgado muchos de sus avances y sus logros, ¿sí? Por ejemplo, hace poco daba un balance de nuevos 58 colegios nuevos inaugurados en su primer año a lo largo y ancho del país. Eso no se encontró en ningún medio de comunicación tradicional, ¿sí? Quiero señalar algo importante, y es que en Colombia ha jugado un papel muy importante desde los últimos 2 o 3 años los youtubers como ustedes, personas que buscan dar información en forma más objetiva, por lo menos más seria, sin esos sesgos políticos y diría yo sin esos sesgos ya de odios hacia el presidente Petro. Es un marco importante que ha logrado el país para avanzar y digamos en una visión más amplia de la sociedad y no limitada a un blanco y negro entre partidos tradicionales que a la larga no se diferenciaban muchísimo. En el marco de la economía interna, el presidente Gustavo Petro se ha enfrentado a ciertas estrategias, sobre todo con el tema de la reforma laboral que están peleándose en este momento en el Congreso, y dado que la oposición no tiene mayoría para ganarle, se ha retirado varias veces de los debates para generar que no haya quórum suficiente para el voto. Entonces eso hay que señalarlo, se le ha obstaculizado muchísimo el proceso para las reformas, sobre todo lo que se trata de lo laboral. Sobre la reforma en términos tributarios, lo que ha planteado el presidente Petro es una progresividad, dado que el país tiene una estructura tributaria muy regresiva. Aquí pagan menos impuestos los que más ingresos tienen, es un típico del modelo neoliberal. Y aquí se llevó a efecto bastantes. Nosotros vamos de reforma en reforma tributaria, ¿no? Cada 2 años el país es sometido a reformas tributarias, de manera que es un proyecto inacabado, pero siempre cada vez un poco más regresivas. El presidente Petro ha planteado una reforma que trata de equilibrar las cargas, dado que, entre otras cosas, las protestas en Colombia que se vivieron hace unos años fueron protestas sociales que reaccionaron a ese tipo de políticas regresivas. Recordemos que el entonces ministro de Hacienda Carrasquilla proponía una reforma tributaria que incrementaba los impuestos a la clase media, a la ya, digamos, un tanto pauperizada clase media en Colombia. De hecho, hay analistas que han señalado que con la creciente inequidad en Colombia y la brecha que se va ampliando en inequidad, la clase media se ha ido reduciendo hacia la clase pobre, y que eso ha generado que las protestas sociales en Colombia se hayan generalizado en estos tiempos y hayan sido más fuertes porque no hay una clase media que sirva de colchón que mitigue las tensiones sociales. En ese orden de ideas, el actual gobierno de Petro ha trabajado en aspectos ya de otra índole. En el tema fiscal, como lo mencionabas, sí, se ha propuesto en algún momento eliminar la regla fiscal. Aquí quiero dar una opinión personal. La regla fiscal entra en contradicción con los lineamientos de la Constitución en Colombia. La Constitución colombiana, que además es doble, realmente tenemos una doble constitución, una constitución que en términos sociales es muy progresiva, en su momento fue una de las más avanzadas del mundo, porque recogía los derechos de minorías, de etnias, de las mujeres, fue bastante avanzada en su momento, incluyó factores de orden económico que permitían la entrada del modelo neoliberal vía constitución. Y el modelo neoliberal entra en contradicción con esas políticas de carácter social que la propia Constitución consagraba. Con la regla fiscal eso se acentuó, porque la regla fiscal lo que hizo fue, sí, vamos a cumplir con la Constitución para que los ciudadanos tengan derecho a tal cosa, a la salud, a la educación, pero siempre y cuando haya plata, siempre y cuando nos lo permita el endeudamiento público, el déficit fiscal. Y como siempre estamos en déficit, siempre está el problema de que no hay dinero. Claro. Entonces ha entrado en una enorme contradicción y el presidente Petro es el primer presidente que se enfrenta a esa situación, que es capaz de poner sobre la mesa esa discusión. Lo que pasa es que en Colombia, como en algunos otros países de América Latina, hay algunos componentes de este modelo que se volvieron intocables, se convirtieron en mitos pues sagrados. Por ejemplo, es intocable la independencia del Banco de la República. Aquí no se puede en Colombia hablar de que reformemos, ni siquiera que acabemos, sino que reformemos la independencia del Banco Central, el Banco de la República, porque eso es una tragedia para el que lo dice, ¿no?
Eso es un tema de debate en casi todos los países. Jaime, déjeme ir con Fernando. Fernando, una experiencia política inédita en Colombia desde hace un año y pico ya, porque es el primer presidente de izquierda, como lo decía Jaime. ¿Cómo ha analizado este año económico del gobierno?
Pues David, este ha sido un año, pues como ustedes lo han mencionado, bastante, bastante duro, no solo en Colombia, sino a nivel mundial. En Colombia las últimas cifras hablan de que en el tercer trimestre el PIB registró un retroceso del 0.3%, pero eso digamos que pues nos debe preocupar, nos debe inquietar mucho, pero no considero que sea como el indicador que pueda medir la gestión de un gobierno. Nosotros tenemos que entender que venimos de una pandemia donde realizamos una explosión muy fuerte del gasto público, donde se aplicaron unas políticas expansivas, tanto monetarias como fiscales, y todo eso terminó generando inflación, que hoy en día nos tiene, digamos, como las manos amarradas en términos de esa política económica. Entonces, el problema, digamos, que uno podría encontrar a raíz de que esa tasa de crecimiento tan baja o negativa, que no se veía incluso desde épocas de la pandemia, es precisamente tratar de recomponer el camino para poder llegar a nuestra tasa natural de producción de crecimiento, que oscila alrededor del 3.5 del 4%. Entonces el problema es tenemos que controlar la inflación. Eso se hace con políticas monetarias contractivas y eso es lo que ha venido realizando el Banco de la República durante todo el año, y bueno, incluso desde el año anterior. Esas políticas, pues digamos que uno no puede, en economía no podemos resolver todos los problemas al mismo tiempo. Nos toca mirar qué problema vamos a enfrentar, cuál le vamos a prestar mayor atención y qué efectos podemos generar sobre los otros. En términos de inflación, cuando la tarea se hace bien y se intenta corregir ese problema inflacionario, el que termina, digamos, pagando los platos rotos, como decimos en Colombia, es el crecimiento económico, porque la política monetaria, al ser contractiva, lo que genera es desaceleración en términos de consumo y de inversión. Por el otro lado, tenemos la política fiscal, que durante la pandemia fue expansiva. El gobierno también gastó mucho dinero para tratar de que a las familias y a las empresas el tema de la pandemia les generara la menor cantidad de problemas posibles. Ese gasto público también termina incentivando mucho, generando presión sobre la inflación, que es lo que actualmente estamos viviendo. Entonces, estamos tratando de recomponer el camino. Me parece sí muy importante, pues es una discusión interesante todo el tema de la política monetaria, de la independencia del Banco de la República, el tema de la regla fiscal. Son cosas muy interesantes de discutir, pero también me parece que son cosas que debemos de aprender a manejar nosotros con cierta prudencia. Cualquier cosa que nosotros digamos puede afectar el mercado, entonces antes de, digamos, de entrar en ese tipo de discusiones, hay que estudiarlas bien para mirar cuáles son los efectos que se pueden generar en términos de mercado que terminan afectando la calidad de vida de todos.
Ernesto, ya tratando de aunar lo que ha dicho Jaime y Fernando, de acuerdo a lo que pasa, por ejemplo, con el Banco Central, Milei propone, obviamente, eliminar el Banco Central en la Argentina, que es una de las propuestas que ha generado polémica, e hilarlo hasta llegar a una dolarización, aunque ya últimamente ha dicho que el mismo argentino podría elegir qué tipo de moneda podría estar, obviamente, en el país. Ya no está hablando precisamente de una dolarización. Pero dentro de todo lo que tiene pensado Milei y lo que hablaba David de esos primeros 6 meses, que es como la incertidumbre, uno puede pensar a mediano o largo plazo qué podría pasar en la economía argentina, pero a corto plazo es cuando se genera la incertidumbre. Pero dentro de todo eso, él plantea una reforma del Estado. Pero para poder ejercer y tratar de llevar ese proceso, depende muchísimo de Congreso. Y ahí es cuando tiene que ver que no tiene mayoría en el Congreso. ¿Qué tan viable podría ser empezar a ejercer esos cambios económicos en la Argentina sabiendo que no hay mayoría en el Congreso y que el argentino le está exigiendo precisamente a partir del 10 de diciembre cambios inmediatos?
Sí, la situación, tanto respecto de las demandas de la población como respecto de las propuestas que se han realizado de parte del espacio político que triunfó en la segunda vuelta de las elecciones, sigue planteando, a pesar de estos indicios que parecen mostrar por ahora un sendero no rupturista, como comentaba en mi intervención anterior, pero sigue presentando bastante espacio de incertidumbre. Respecto de las propuestas de Milei en términos de dolarización, etcétera, recordemos que él mismo planteó que en su espacio habían desarrollado supuestamente 5 propuestas distintas en ese sentido y que todavía no habían elegido cuál era la ganadora, digámosle, de algún modo. La propuesta de competencia de monedas, que es la que más mencionó en los últimos tiempos antes de la elección Javier Milei, terminaría, sí, sobre todo en virtud de otras medidas que él iba anticipando y sobre todo de su actitud general hacia la moneda nacional, el peso argentino, a la cual calificó de excremento, literalmente, esa fue la palabra que utilizó, y momento en el cual, previo a las elecciones, se desató una corrida cambiaria contra el valor del peso, por supuesto, e incluso contra los depósitos, que generó una gran controversia y finalmente fue, digamos, domesticada de algún modo. La situación que uno observa en términos de lo que puede ocurrir en términos cambiarios y en relación al Banco Central, que tal como dijiste, propuso eliminarlo, la palabra fue dinamitarlo, de hecho, para evitar el robo que, en sus palabras, significa el impuesto inflacionario, que sin duda ha sido muy alto en este último par de años, particularmente en este, donde estamos ya bordeando una tasa de inflación del 200% anual. Esto, así como lo estoy describiendo, sin embargo, no parece que vaya a empujar finalmente la propuesta de Milei en términos económicos y tampoco en términos monetarios alrededor de lo que es el Banco Central. ¿Por qué digo esto? Porque en los últimos días en lo que se enfocó el gobierno electo y sus socios, principalmente Mauricio Macri, el expresidente que le prestó a Milei luego de su triunfo en las PASO, luego de la victoria del candidato oficialista, ahora el ministro de Economía saliente, Sergio Massa, que ganó la primera vuelta de las elecciones presidenciales, pero sin una cantidad de votos suficiente como para ser electo en ese momento, lo cual habilitó la segunda vuelta que finalmente ganó Milei. Bien, este acuerdo que se hizo entre Macri y Milei, lo que muestra es que las posiciones relevantes en política económica y monetaria están quedando en manos de los socios de Mauricio Macri. El anunciado ministro de Economía de Milei fue ministro de Financiamiento y autor de ese programa, digamos, tremendo en términos de tamaño de endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional por 55 mil millones de dólares en el final del mandato del segundo, perdón, del en el final del único mandato de Mauricio Macri. Es el autor de también la controvertida colocación de deuda pública a 100 años y luego fue designado en el Banco Central. Al mismo tiempo, se ha designado un ministro de Modernización, que se interpreta como que es el que va a ser el autor del ajuste fiscal, que es Federico Sturzenegger, que fue presidente del Banco Central con Mauricio Macri también. Es decir, que los economistas que rodeaban a Javier Milei, que no estaban tan alejados de esta línea de todas formas, y de hecho habían colaborado, también lo hizo Federico Sturzenegger en su momento, con la gestión de Carlos Menem, es decir, esa política económica neoliberal de los años 90, pero esos economistas que habían sido anunciados por Javier Milei se han bajado en el medio de la controversia. Lo único que parece estar preservando Javier Milei en el gabinete a designar parece ser la Cancillería, que era claramente un área que le importaba, probablemente en virtud de sus alianzas internacionales. Recordemos que él ha elogiado repetidamente a Donald Trump, a Jair Bolsonaro, y parece estar ahí sobre todo el control y la mano firme de Milei, no ya en el resto del gabinete, como digo, que parece estar siendo designado por Mauricio Macri. La política, por supuesto, que sigue esperándose que sea en una proyección de lo que ya se ha visto en el gobierno de Mauricio Macri oportunamente, pero con el aditamento que tanto Macri como Milei prometían, que era con más rapidez y más profundidad. Es decir, sí al ajuste, pero más rápido y más profundo.
Síguenos en redes sociales. Twitter, Voces en Off-bajo, y Facebook, Voces en Off Opinión.
Ahora, yéndonos hacia el lado de Colombia, Jaime, todas las políticas que, por ejemplo, ha implementado el presidente Gustavo Petro, que como lo hablaba Jaime antes, no ha gustado, hay una oposición que está tratando de tergiversar todo lo que posiblemente sea, entre comillas, bueno para el país, pero lo último fue el acuerdo que posiblemente se llegue a gestar entre PDVSA y Ecopetrol, que ha generado bastante polémica. ¿Qué tan viable es realmente este tipo de acuerdos ideal en la parte económica y qué fructífero podría ser para el país?
Sí, ese es un tema que ha sido muy discutido, es muy importante. El tema de Colombia es que Colombia viene agotando sus reservas petrolíferas y gasíferas, y es muy curioso, en Colombia cada vez que se anuncia que nos quedan 2 o 3 años, entonces de pronto aparece un nuevo pozo, de pronto aparece una nueva fuente de gas, y entonces otros 10 años o 15 años así, revisen la historia y pareciera algo dosificado, ¿no? Parece un médico que nos ha dosificado los hallazgos en petróleo. El tema de PDVSA es polémico por ser hecho con el gobierno de Maduro. Aquí en Colombia ha habido una fuerte oposición desde el uribismo, ha habido una fuerte oposición a Hugo Chávez y después a Maduro. Una, más que oposición, una rivalidad personal para muchos de los presidentes que han habido acá, especialmente el presidente Álvaro Uribe. Entonces, de entrada, cualquier arreglo con el gobierno de Maduro entra en el espacio de lo imposible, de lo no conveniente y de lo criticable. PDVSA, en mi opinión, tiene su más y su menos. Lo primero, en efecto, podríamos garantizar acceso a gas y a petróleo en el caso que llegáramos a ser insuficientes. Sin embargo, hay que señalar algo que yo sí encuentro un poco difícil. El bloqueo que le estableció Estados Unidos hace ya años a Venezuela ha hecho que el aparato productivo petrolero de Venezuela se quede colgado tecnológicamente. No ha tenido acceso a repuestos, no ha tenido acceso a procesos de modernización, y eso ha hecho que PDVSA tenga un ritmo de producción muy lento y bajo con respecto a su capacidad productiva. En ese orden de ideas, yo creo que no es tan benéfico para Colombia, pero sí como fuente potencial de ingresos petroleros, digamos de materia prima petrolera, sería interesante. Además, hay otro punto importante. Recordemos las inversiones que está haciendo China e Irán en Venezuela. Ese también es un factor que está detrás de estas críticas bien importante. El problema con la inversión china es que es prácticamente centrada en los pozos de la Orinoquía. Y allí lo que tenemos son fuentes de petróleo pesado. Es un petróleo que sale casi como barro, que requiere una mayor refinación, una mayor elaboración, y por eso es más costoso. Entonces todavía no se puede mirar esa fuente como un ingreso petrolero para Venezuela y como una fuente de petróleo o materias primas para Colombia. Creo que también hay que tener en cuenta que la apertura de Petro con Venezuela tiene que ver no solo con PDVSA, sino con otro tipo de organizaciones, la integración que se tiene con el gobierno de Venezuela en BIF, digamos en miras como proyecto del gobierno de Petro, va más allá de lo de PDVSA. Creo que eso es un punto importante. Lo otro es que quiero señalar es que este año las proyecciones de crecimiento para Colombia eran por el Banco Mundial de 1,5% del Producto Interno Bruto. Y a pesar de la caída en el tercer trimestre, que fue realmente mínima, acaba el banco a principios de el mes de octubre de revisar las cifras de crecimiento. Y me remito al Banco Mundial por considerarse que es la fuente más seria. Y la ha incrementado al 2% para este año y la propone para el 2024 del 2,1%. Eso es resultado de varios aspectos de la economía que recientes del gobierno que ha logrado ir superando ciertos componentes que además no solo dependen de su factor interno, sino de factores exógenos, ¿sí? Por ejemplo, nuestros principales socios comerciales en el grupo de los siete, del G7, el G7 no ha reactivado rápidamente su economía como se esperaba. La ralentización de la economía china también nos ha limitado nuestro mercado. Entonces tenemos unos limitantes exógenos que también han limitado el desarrollo de la economía colombiana. Y esa apertura hacia Venezuela, como la está haciendo hacia otros países, es buscar ampliar mercados que no hemos debido de perder. Cuando rompimos con Venezuela relaciones políticas y económicas, Venezuela era uno de nuestros principales socios comerciales. Era el segundo o el primero socio comercial año tras año. Entonces, ese sería un punto también a tener en cuenta como una estrategia del presidente Petro para tratar de reactivar la economía.
Perfecto, Jaime. Y Fernando, trayendo a colación lo que hablaba con Ernesto acerca de lo que puede hacer un presidente, porque tiene muchas limitantes de acuerdo a su plan de gobierno, pero depende de, ¿no?, que le aprueben las reformas. Y vemos a Petro que lleva ya más de un año tratando de ver que le aprueben la reforma laboral, la reforma a la salud, que sigue ahí todavía. Hay algunos artículos que se aprueban, otros que no. Como decía Jaime, el Partido Verde dice que va a ser independiente, el Partido Liberal también dice que va a ser independiente. Entonces, como que se están saliendo un poquitito de esa alianza que había. Pero dentro de todo uno ve que entonces los 4 años que tenía pensados o presupuestados Petro, pensando que posiblemente con ese pacto que había hecho, en el primer año iban a pasar las reformas y tendría ese dinero y esa parte económica para poder hacer ese plan de gobierno. Ahora, en la parte económica está buscando desde muchos factores, por ejemplo, lo que pasó con el déficit del Fondo de Estabilización de Combustible, que muchos no lo han entendido, pero que todavía faltan 2 alzas más, y dice que ya con eso lo sella y digamos que se estabiliza un toque. Pero ¿cómo visualizar de aquí en adelante lo que se viene para el presidente Gustavo Petro cuando aún faltan reformas por aprobar y falta dinero para que él pueda empezar a trabajar bajo su plan de gobierno?
Sí, Andrés, efectivamente, el punto es cómo poder avanzar con esa limitación de recursos que tiene el país. Ya como lo han mencionado mis colegas, especialmente Jaime, nosotros aquí prácticamente cada 2 años estamos haciendo reforma tributaria, y esas reformas tributarias, mal que bien, lo que buscan es precisamente generarle recursos al gobierno, al Estado, para que pues tenga herramientas para poder empezar a diseñar y a ejecutar todos los proyectos que tiene en mente. Sin duda, pues de aquí para adelante el compromiso y el riesgo es bastante, bastante interesante, bastante elevado para el gobierno en temas de cómo conseguir esos recursos. Naturalmente, si la economía está andando bien, si se generan buenas tasas de crecimiento, si se genera empleo, pues todo el mundo va a tener mejores condiciones y el Estado también va a recibir mayores ingresos en forma de impuestos. Pero el tema es que venimos con una tasa de crecimiento que se viene desacelerando durante los últimos trimestres. El otro año no pinta tampoco nada agradable en términos de crecimiento económico. Se espera que nosotros alcancemos este año una tasa del 1.4, 1.5 y el próximo año estemos creciendo alrededor del 2%. Entonces, esas tasas también significan menores recursos, menores ingresos para el gobierno. Tenemos que, digamos que como país, generar formas de conseguir esos recursos de una manera, yo diría, un poco más creativa, pero el punto es la limitante del tiempo. Las transformaciones que requiere el país son cosas que nosotros no las vamos ni siquiera a ver. Cuando nosotros hablamos de transformaciones de la economía para generar todos los cambios que se hablan en términos de política, se requieren de varios años y se requiere darle continuidad a las políticas. Entonces yo creo que los retos importantes están por empezar a construir todo eso que nosotros necesitamos para de cara, por ejemplo, a 10, 15, 20 años, mirar realmente cómo se ha transformado el país. Obviamente tenemos, la demora es empezar, y para eso el gobierno necesita empezar a buscar, digamos, nuevos acuerdos, nuevas alianzas. Ahorita tiene que empezar a mirar cómo va a manejar todo eso que ustedes han mencionado, de que el Partido Liberal, el Partido Verde, van a empezar a actuar de manera independiente al gobierno, van a generarle más bloqueos de los que ya tiene, más problemas de los que ya tiene, cuando lo que tenemos que buscar es cómo solucionar esas diferencias para empezar a encontrar ese camino que debemos de empezar a recorrer. Ahora, eso es algo que no solo nos está ocurriendo a nosotros, eso es algo que le ocurrió a Perú, a Ecuador, es algo que le ocurrió también a Chile. Digamos que el presidente de Chile también se vio enfrentado a, digamos, unas políticas, unas ideas, unos planes económicos que no se han demostrado que no son fáciles de llevar a cabo. Lo mismo seguramente se le va a presentar al nuevo presidente de Argentina. Entonces el tema es cómo unir a todas esas colectividades para que entre todos encontremos esas nuevas formas de generar recursos para el gobierno, para que se puedan también ejecutar todas esas políticas económicas que realmente generen las transformaciones que necesitamos. Pero lo que les digo es que para eso necesitamos no un proyecto de 4 años, necesitamos pensar el país, las economías, en términos de cómo estamos hoy y cómo queremos ser dentro de 15, 20 o 30 años. Y empezar desde hoy a hacer todos esos cambios, pero de manera continua. Entre más, digamos, quiebre le pongamos a ese camino, pues más difícil va a ser llegar a esos niveles que nosotros queremos de economías avanzadas y desarrolladas.
Ok, nos queda muy poco tiempo. Jaime, ¿quiere decir algo?
Sí, complementar con lo que dice mi compañero de la universidad. Necesitamos construir proyectos de Estado, no de gobierno. Pero yo sí creo que el presidente Petro está trabajando en esa dirección. La semana pasada tuvo una reunión muy importante con los principales empresarios del país. Aquí los llamamos los cacaos. Una reunión que yo tuve la oportunidad de ver la trayectoria de esa reunión, que terminó después de una cierta frialdad de los empresarios con el presidente Petro. Tienen sus razones, son opuestos y en términos de política económica, ideológicos. Terminó con una muy buena acogida de los empresarios por parte de las propuestas de política del presidente. Yo creo que esa es un poco la idea de la construcción que de la que habla Ernesto, una idea de construir entre todos un cambio de país. El plan de desarrollo de Gustavo Petro es un plan construido desde abajo. Es la primera vez que realmente se pone en práctica lo que el Banco Mundial denomina la gobernanza democrática. Ir a escuchar a los territorios, a las regiones, sus necesidades y de ahí construir un plan de desarrollo. Y no desde la Oficina de Planeación Nacional construirlo con lo que cada personaje en Planeación Nacional de muy buena fe creen que son los problemas del país. Yo sí creo que hay un plan en ese sentido. La reunión con los partidos políticos recientemente, de la cual salió la disidencia que mencionaba Andrés del Partido Verde, y quiero señalar algo rápido. Cualquier disidencia dentro de la alianza que tiene el gobierno en el Congreso es muy sensible para lograr o no aprobación de normas, porque su mayoría es muy vulnerable, no es una mayoría absoluta de pacto histórico, sino que suma partidos aquí y acá. Entonces, cualquiera que sea disidente ya le representa problemas para formar una política más de Estado que de gobierno.
Ok, Ernesto.
Quería comentar que de acuerdo completamente con Jaime y con Fernando respecto de la necesidad de acordar políticas de Estado que trasciendan las administraciones coyunturales. Creo que también tenemos que agregar a ese acuerdo un acuerdo de sostenibilidad en las políticas, no importa quién gobierne. Y la sostenibilidad no hay que pensarla solamente como es habitual en términos financieros, que obviamente en el caso de Argentina es un tema muy importante, sino también respecto de, por supuesto, de lo ambiental, que es algo que es de lo que se ha hablado, aunque quizás no esté tan de moda en este último año en la Argentina, por las características de la administración entrante, pero también respecto de lo social y lo político. En términos financieros, de todas formas, como digo, en la Argentina va a ser necesario abandonar lo que de hecho parece haber, que es un consenso entre las distintas expresiones políticas que ha habido en la última década, respecto de tener un tipo de cambio por debajo del tipo de cambio de equilibrio. Esto quiere decir, es lo que un colega nuestro, Pablo Gerchunov, aquí en Argentina, llama existe una coalición del dólar barato, para decirlo en forma simple. Tanto en el peronismo que está saliendo del poder como en vertientes más neoliberales, como ha ocurrido sobre todo durante el menemismo y en parte también en la última parte del gobierno de Macri, hay una preferencia por tener un tipo de cambio que no genera equilibrio comercial y con ello no genera las divisas necesarias para que funcione la economía, para pagar la deuda, para pagar las importaciones y para sostener la base monetaria con reservas suficientes que no faciliten el fenómeno inflacionario. Ahora, dicho esto, ¿dónde creo yo que tendría que haber más acuerdos? Debería haber una síntesis tanto en términos de política exterior como en términos de acordar al menos los grados de libertad que tendrán los gobiernos entrantes en términos de distribución, sobre todo. ¿Cuánto se privilegia la distribución progresiva del ingreso? ¿Cuánto se privilegia, según el gobierno, la acumulación para aumentar la inversión y con ello la capacidad de producción futura? Esas son decisiones intertemporales que es normal y hasta es esperable que la población y el electorado vayan modificando sus preferencias según el momento, según las necesidades de cada momento. Pero debería haber ciertos grados de desvío respecto de un sendero sostenible de crecimiento y de desarrollo, y eso no está viendo. Lo que está viendo hasta ahora son expresiones políticas que llegan y en gran parte borran de un plumazo todo lo anterior, sin construir sobre ello y sin generar una trayectoria sostenible, tanto en el tipo de cambio como en la política fiscal e impositiva y, por supuesto, la monetaria.
Fernando.
Sí, digamos que también es importante tener en cuenta los problemas, ¿no? Algunos gobiernos llegan con unas ideas totalmente diferentes, de pronto innovadoras, y como tú dices, quieren borrar de un plumazo lo que se ha hecho anteriormente. Pero también hay que tener en cuenta cómo reciben las economías. Entonces, en algunos casos, la reciben con muchísimos problemas y parte del periodo de los gobiernos se dedica precisamente a tratar de corregir o de solucionar esos problemas con los que recibieron las economías. El caso más ejemplar es el que nos ha dejado, yo diría, que la pandemia, que para mi gusto es algo así como cosas que debimos de aprender y realmente no las hemos aprendido, es el tema de cómo manejar de una manera más disciplinada las economías en términos de políticas económicas, los gobiernos deberían de dedicarle una especial atención al tema de ahorrar. Ya tuvimos la experiencia de la COVID, así como están las cosas en el mundo, que todos los días pasan unas cosas que nos sorprenden, como pueden ser virus, como pueden ser guerras. En cualquier momento nos va a aparecer una situación que nos va a generar un efecto también muy fuerte como el de la COVID, o de pronto peor. Y la pregunta es, ¿nosotros estamos preparados para una situación inesperada de ese tipo? ¿Tenemos los ahorros para poder sacar a las economías adelante en esos momentos y no generar esas presiones inflacionarias que, por ejemplo, se han generado en todo el mundo a partir de la forma en la que reaccionamos para la COVID? Entonces, yo creo que la respuesta, pues obviamente no la tenemos todavía, pero una parte muy importante de la respuesta está en el ahorro que se deben de realizar desde las economías.
Ok, perfecto. Se nos fue el programa. Creo que este estuvo de más de 50 minutos. Gracias a los invitados por estar. Creo que siempre como tratamos de hacerlo en este espacio es como ver las cosas desde una manera más tranquila, un análisis más académico de lo que viene. El tema de la economía es un tema difícil, complicado. Creo que por fuera se nos queda hablar el tema de la conflictividad social a partir de las medidas que tomen los diferentes gobiernos, y teniendo en cuenta que el 2024 va a ser un año difícil, muy complejo para toda Latinoamérica, pero bueno, vamos a tener el otro año para hablar de eso y lo que resta de este. Nada, la gente, gracias a la gente que escucha esto en la República Argentina en Tribu Contenidos, los que lo escuchan en el resto del mundo por Spotify o Apple Podcast o Google Podcast, bueno, en fin, todos los hostings en los que esto está. La próxima semana vamos a hablar de otro tema muy complejo, y es el tema de seguridad, porque la percepción de seguridad en Latinoamérica es horrible en estos momentos, más aún después de la pandemia, así que va a ser un tema sensible. Luego, para adelantar a la gente, vamos a estar hablando de lo que va a ser la asunción de Javier Milei, 10 de diciembre, el 11, vamos a grabar programa, vamos a ver qué dice, cómo hace discurso presidencial, y luego ya veremos cómo finalizaremos el año para hablar de democracia un rato también y ver cómo estamos en ese aspecto, que me parece que va a ser muy interesante de hablar. Andrés, gracias. Sin él no sería posible este programa. Yo soy David y nos reencontramos la próxima semana. Gracias, chao.